Radio Praga Noticias. Comité senatorial no está de acuerdo con eliminar los carteles de las carreteras. Se reducirá el monto de las ayudas sociales este año. El ciclista Kreuziger terminó tercero en la Tirreno Adriático. El Comité Senatorial de Transportes rechazó el proyecto de la Cámara Baja de eliminar las vallas publicitarias de las proximidades de las autopistas y las carreteras. El comité considera que la medida podría provocar numerosos arbitrajes contra Chequia promovidos por agencias de publicidad y los propietarios de las vallas publicitarias en las proximidades de las carreteras. Además, se aventajaría a las compañías que tienen arrendados sitios de publicidad en los edificios. El número de habitantes de la República Checa cayó en más de 28.000 personas durante el año 2011, alcanzando un total de 10 millones y medio de habitantes. Ello se debió a que se redujo notablemente el número de recién nacidos en comparación con otros años. Los expertos advierten que, de continuar este fenómeno, los checos podrían ir desapareciendo paulatinamente. Desde el año 2002 es la primera vez que disminuyó el número de habitantes del país, según datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Checa. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales prevé reducir este año el monto de las ayudas sociales en vista de la política de ahorros del gobierno. Según informó el ministro de la cartera, Jaromír Drábek, para las ayudas y los subsidios sociales se destinarán 160 millones de euros menos de lo previsto originalmente. El ministro quiere reducir asimismo los gastos para las tecnologías de la informática y la administración. No obstante, parte de los diputados de los partidos gubernamentales no está de acuerdo con los drásticos recortes en la esfera social. La fábrica automovilística Škoda Auto con sede en Mladá Boleslav ganó el concurso por la compañía más admirada de la República Checa en 2012. En el segundo puesto se situó la empresa energética ČEZ y el tercero lo ocupó la empresa de transporte de pasajeros Student Agency. Los resultados del concurso dependen de los votos de respetados gerentes de empresas nacionales, analistas y economistas, así como de representantes de asociaciones profesionales. 3 medallas de oro y 25 de plata conquistaron los viticultores checos en el reciente concurso Vinalis Internacional en París. En la actividad fueron degustados más de 3.300 vinos de 44 países. Entre los viticultores checos tuvo el mayor éxito Tomáš Krist, quien obtuvo una medalla de oro por su Rhin Riesling Selección de Uvas 2011 y 4 medallas de bronce. Pavel Krška, director del Centro Nacional de Vinos, valoró altamente el hecho de que los viticultores checos lograron alcanzar buenos resultados en el primer concurso de este año y que se situaron entre los mejores productores de vinos a nivel mundial. El ciclista Roman Kreuziger conquistó el tercer puesto en la competición italiana Tirreno Adriático. La victoria la consiguió el italiano Vincenzo Nibali, quedando Kreuziger 26 segundos por detrás de él en la clasificación absoluta. El segundo lugar fue para el estadounidense Chris Horner. Nibali logró la victoria absoluta gracias a sus resultados en la contrarreloj de 9,3 kilómetros disputada este martes en San Benedetto del Tronto. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este miércoles cielos cubiertos o nubosos con precipitaciones aisladas. Las temperaturas máximas durante el día se situarán entre los 7 y los 11 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderková.
Saludos radio oyentes, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. De lo sucedido hoy abordaremos la nueva estrategia de apoyo a la exportación checa lanzada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la película Los Olvidados de los Olvidados impacta en el festival Un Mundo y el comienzo de la Semana Nacional de Entretenimiento de la Memoria. Además comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular de cultura. Desde los estudios de Radio Praga les saluda Sandra Cañete. Espero que pasen unos agradables minutos en nuestra compañía. Respaldar con más eficacia la entrada de empresas checas a los mercados fuera de Europa y apoyar sus actividades en América Latina y Asia Esa es una de las tareas clave de la nueva estrategia de apoyo a la exportación checa elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Más detalles con Román Casado.
Apoyar las actividades de empresas checas en países como Brasil, India y China es uno de los puntos esenciales de la nueva estrategia checa de exportación presentada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El viceministro Tomáš Dub agregó que los exportadores del país deberían centrar más su atención a los mercados de Europa Oriental.
Como el desarrollo de los mercados de Europa Occidental tiene una tendencia negativa, quisiéramos estabilizar la economía checa por medio de una diversificación de sus actividades.
Dub resaltó que el Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá profundizando el apoyo a los exportadores en tres niveles.
Apoyamos la microeconomía, es decir, ayudamos a las empresas a buscar socios o conseguir pedidos estatales en el exterior. El segundo nivel es la macroeconomía, en la que seguimos las tendencias de los mercados. Y el tercero es el apoyo contractual por parte del Estado, o sea, la firma de acuerdos sobre la cooperación bilateral.
El viceministro de Exteriores agregó que otra de las tareas primordiales de la estrategia en cuanto al apoyo a la exportación es la reducción de los gastos inútiles y de la redundancia de la agenda. Pero precisamente la mala coordinación de los pasos ministeriales en cuanto al apoyo a los exportadores es uno de los puntos criticados por la oposición. Resulta que el Ministerio de Industria y Comercio ha elaborado su propio plan de apoyo a los exportadores independientemente de la cartera de Relaciones Exteriores, según destacó el vicepresidente de la Socialdemocracia, Lubomír Zaorálek. La República Checa tiene dos secretarios de Estado para asuntos europeos, dos conceptos de la política exterior y ahora incluso dos estrategias de la diplomacia económica. Es uno de los motivos por qué queremos someter la coalición gubernamental a la moción de censura, subrayó Zaorálek. La votación debería efectuarse la próxima semana. Sin embargo, se espera que la oposición no logre sumar el número de votos necesarios para derrumbar al gobierno.
El maltrato y desconsideración a los enfermos mentales en países de África es otra de las muchas cuestiones que están siendo tratadas en el Festival de Documentales sobre Derechos Humanos Un Mundo. El director, Carles Caparrós, se dedicó a esa injusticia en la película Los Olvidados de los Olvidados, que presentó en Praga. Más con Daniel Ordóñez.
El documental Los Olvidados de los Olvidados, presentado en el Festival Un Mundo, aborda la situación de los enfermos mentales en África. A través de la acción de una de las pocas asociaciones que cuidan a estas personas, el espectador se mete de lleno en el doble drama que les persigue. En Europa se tiene conciencia de que son enfermos, pero en África, además de la pobreza, son totalmente discriminados socialmente, cuenta el director Carles Caparrós para Radio Praga.
La mayoría de las personas no saben que están ante una enfermedad y creen que esos enfermos están poseídos por el diablo.
Estas personas viven en muchos casos encadenadas en algún centro como si fueran reclusos. En el mejor de los casos, el tratamiento es a base de rezos. La labor de la ONG, en la que se centra el filme, es un soplo de esperanza. Su misión es recaudar fondos para otorgar una atención médica de verdad en Costa de Marfil y Burkina Faso, tanto a enfermos mentales como a otras personas sin hogar. Fundada por Grégoire, protagonista de la cinta, a menudo lo único que consiguen es ayudar a morir con dignidad y en paz a las personas. No existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie. Es el lema de la película que Carles Caparrós explica.
Con esta cinta de Walter Benjamin lo que hacemos es excusarnos, porque estamos diciendo algo así como que todo lo que deja constancia de cuán evolucionados estamos hoy deja constancia de qué poco evolucionados estábamos visto desde el futuro.
Caparrós es un veterano de África. Sus documentales suelen tener las injusticias que sufre el continente negro como protagonistas. Su próximo proyecto volverá a dar que hablar.
Estamos trabajando sobre los niños trabajadores en el mundo que están reivindicando su derecho a trabajar, contrariamente a las leyes internacionales que prohíben el trabajo infantil.
Después de dos proyecciones, Los Olvidados de los Olvidados podrá ser vista de nuevo en la jornada de clausura del Festival Un Mundo. Será este jueves 15 de marzo a las 5:30 de la tarde en el cine Ponrepo de Praga.
El envejecimiento del cerebro y deterioro de la memoria afecta a todos por igual. Sin embargo, esos procesos se pueden frenar o revertir con distintos tipos de actividades y ejercicios. La Semana Nacional del Entrenamiento de la Memoria, que empezó este lunes en el país, tiene por objetivo enseñar los distintos métodos para agudizar la mente y llevar ese tema a la vida cotidiana de los checos. Más información con Ana Kralovsova.
Pérdida de objetos, olvido de nombres o dónde se guardan las cosas. A todos les pasa, sin embargo, pocos saben que esta situación desagradable se puede resolver. A lo largo de esta semana, la Asociación Checa para el Entrenamiento de la Memoria ofrece en todo el país diversas actividades para evitar el deterioro de la memoria y las molestias que puede causar. Dana Steinová, directora de la asociación, explica que los problemas con la memoria empiezan a una edad demasiado joven.
A partir de los 25 años, prácticamente todos pueden observar que su cerebro envejece. A veces se nos olvida alguna palabra o no logramos acordarnos de algún dato importante. En la gente joven estos problemas no son tan marcados, pero entre los 50 y 60 años de edad empiezan a ser evidentes.
Las personas mayores son las que más se interesan en aprender los ejercicios para mejorar su memoria. Les permiten aumentar su autoestima y evitar la inactividad que puede poner en peligro su salud. Sin embargo, la Semana Nacional del Entrenamiento de la Memoria está dedicada a todos, sin importar la edad, señala Dana Steinová.
A lo largo de la semana ofreceremos talleres en las escuelas primarias, secundarias y en las universidades. Habrá actividades incluso en los centros preescolares, en las residencias de jubilados o en bibliotecas. Son bienvenidos todos los que quieren comprobar que mejorar la memoria es fácil.
En su cuarta edición, la Semana Nacional del Entrenamiento de la Memoria ofrecerá un total de 170 seminarios que ayudarán a los estudiantes a absorber la gran cantidad de conocimientos que se enseña en la escuela y a los jubilados recordar los números telefónicos o los códigos bancarios, entre muchas otras cosas. También los expertos de la Academia de Ciencias organizan durante esta semana un gran número de conferencias sobre los últimos descubrimientos en las ciencias del cerebro. Las actividades forman parte de la campaña global que promueve la divulgación sobre el progreso y los beneficios de la investigación del cerebro, coordinada por la asociación estadounidense Dana Alliance for Brain Initiatives. La Semana del Cerebro se celebra en estos días también en España y en los países de Latinoamérica.
Escandalosas bonificaciones para los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Se venderán medicamentos en los supermercados. El Main Point Carlin gana el premio de Cannes al mejor edificio de oficinas del mundo. Estos son algunos de los temas abordados por los diarios de este martes. Los detalles en Radio Praga a cargo de Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
En momentos en que el gobierno insiste en la necesidad de un mayor ajuste de cinturones para capear las consecuencias de la crisis, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, entregó a sus subalternos más cercanos grandes bonificaciones por el trabajo realizado.
El diario Lidové Noviny informa en primera página que mientras que las otras carteras han reducido las bonificaciones para sus empleados, el ministro de Trabajo dio el año pasado una bonificación de 40.000 euros a uno de los viceministros.
El funcionario en cuestión gana más de 7.000 euros al mes, lo que en las condiciones checas es mucho dinero y supera el sueldo del propio primer ministro. Otros altos cargos de la cartera de trabajo recibieron bonificaciones que oscilaron entre los 30.000 y los 20.000 euros.
A pesar de que existe una ley que obliga a los empleados del Estado a publicar sus ingresos, muchos se respaldan en la Ley sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
Consultada por el diario, la portavoz del ministerio, Tania Sverchkova, se limitó a decir que las bonificaciones respondieron a las tareas que los empleados cumplieron.
El gobierno anuncia que congelará las pensiones, que subirá el IVA para los servicios y alimentos, pero sus ministros reparten grandes cantidades entre sus empleados.
Lido Venovini recuerda el reciente escándalo protagonizado por el primer ministro Peter Nečas, que entregó altas bonificaciones a su secretaria personal y ahora se negó a facilitar al diario las cantidades de dinero repartidas entre los empleados de la sede gubernamental.
Los supermercados venderán medicamentos. El diario Mladá Frontadnes dedica atención al anuncio de una cadena de supermercados que ofrecerá a sus clientes la venta de ciertas medicinas sin receta médica.
Ejecutivos de la compañía, que tiene supermercados en aldeas y pueblos del país, aseguran que el objetivo principal del proyecto es ofrecer un producto básico en aquellos lugares donde no hay farmacias o quedan lejos.
Se tratará, por ejemplo, de aspirinas, antiinflamatorios, laxantes y otros medicamentos que no necesitan receta. Los empresarios tratarán de ampliar poco a poco la oferta, según indican.
Proyectos similares en estaciones de gasolina no toparon con buena aceptación por parte de la población. Resulta que el precio de muchas medicinas era mucho mayor que en farmacias.
El jefe de la Unión de Comercios, Zdeněk Juračka, asegura que la aparición de medicamentos en un mayor número de establecimientos ayudará a reducir su precio, al tiempo que está convencido de que se trata de un servicio que, a diferencia de muchos países europeos, falta en Chequia.
La arquitectura checa se acaba de anotar un gran éxito. El mejor edificio de oficinas del mundo se encuentra en Praga.
Varios diarios informan sobre el Main Point Karlín, que se situó como el mejor edificio de oficinas a nivel internacional del 2011.
La otorgación del premio fue anunciada el fin de semana en la ciudad de Cannes, Francia.
El arquitecto Jiří Hejda, uno de los autores, sostuvo que la competencia fue dura. Entre los finalistas se encontraba un edificio en Londres conocido como Heron Tower y el TNT Center de Holanda.
El edificio ganador se encuentra en el barrio Karlín de Praga, azotado hace 10 años por unas terribles inundaciones. Según Hejda, construir en el centro de Praga es siempre un desafío porque los terrenos son pequeños y hay que tener en cuenta los inmuebles del entorno.
El Main Point Karlín es una construcción ultramoderna de formas curvadas que llama la atención tanto por su especial aspecto como por los materiales utilizados, aseguran los expertos.
Y con esta información ponemos punto final al resumen de prensa de este martes. Continúan escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Fotografía, videoarte, instalaciones, performance, la exposición La crisis de los cuidados, recientemente inaugurada en la Galería Futura de Praga, apunta a un fenómeno acuciante en la sociedad actual que tiene relación con el déficit de cuidado familiar derivado de la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Informa Gonzalo Núñez.
La crisis de los cuidados, Care Crisis por su nombre en inglés, es una exposición compleja que enlaza el trabajo de 12 artistas mujeres de distintas nacionalidades, más una socióloga checa, que gira en torno a este tema. El español David Arlandis, uno de los comisarios de la muestra, explica cómo se vieron involucrados en este proyecto.
Bueno, nosotros llevamos una trayectoria con varios proyectos en los que estamos muy interesados en cómo el arte trata cuestiones sociales. Es el arte que no mira hacia el arte, sino que mira hacia la sociedad y lanza una propuesta o algo así. Entonces, en este caso, nos interesaba mucho trabajar este tema de la crisis de los cuidados desde una manera lo más amplia posible. Hay que decir que este no es un proyecto cerrado, va a ser un proyecto con varias fases. A nosotros nos interesa mucho, cuando cogemos un tema, tratarlo en varias exposiciones, expandirlo a lo largo del tiempo, porque muchas veces no es suficiente el periodo de tiempo de una exposición para trabajar a fondo un tema. Entonces esta es una fase, hubo una fase previa con una especie de prólogo de Care Crisis con una exposición en Valencia de Gabriela Golder, y para enero del año que viene, si la crisis, la otra crisis no lo impide, tendremos la siguiente parte que será en Barcelona.
Javier Marroquí, el otro comisario de la crisis de los cuidados, entrega más detalles.
La exposición que hemos reunido en esta ocasión para Futura Praga pues consta de 11 piezas. Y en cuanto a la socióloga que me comentas, que es Zuzana Ude, una socióloga checa especializada en el tema de la crisis de los cuidados, ella ha estado trabajando mano a mano con Aneta y Lucía. Lo que nosotros intentamos, lo que quisimos fue crear un grupo de trabajo interdisciplinar entre artistas y sociólogos. Y en este caso fueron ellas las que se unieron y se han puesto a trabajar juntas en el proyecto.
Hay una idea detrás de esta exposición, un trabajo de investigación sobre la llamada crisis de los cuidados, y hay trabajos que giran en torno a esta problemática, comenta Javier Marroquí.
Tenemos, sobre todo hay mucho vídeo, hay que reconocerlo, vídeo tanto monocanal como vídeo instalación, pero también hay instalaciones fotográficas, hay piezas de foto directamente. Bueno, y otras instalaciones. Tienen en común precisamente que tratan temas que giran alrededor de lo que es la crisis de los cuidados, y esto significa no solamente que las artistas hayan cogido el tema de la crisis de los cuidados y hayan realizado una pieza sobre ella, sino quizá que hayan trabajado otros temas que luego, estudiando el tema de la crisis de los cuidados, ves que están íntimamente relacionados, pueden ser origen de la misma crisis de los cuidados o consecuencia de la misma. Entonces, esas piezas también nos han interesado mostrarlas en esta ocasión.
El hecho de que solo artistas mujeres estén presentes en esta muestra no deja de ser una casualidad puntual, aunque el tema, a lo largo de la historia, haya sido más investigado y trabajado por el sexo femenino, apunta David Arlandis.
Las mujeres son las más interesadas en trabajar este tema y las que más sensibilidad tienen. Es cierto que hay otros artistas que son hombres que lo han utilizado, pero en este caso no decidimos hacer una exposición de mujeres, sino que fueron las piezas mismas las que nos interesaron, y más allá de qué género, es una coincidencia, no tiene por qué. Sí que hay, como digo, una mayor parte de mujeres que se interesan por este tema, pero ha sido así esta vez, por casualidad.
Ambos comisarios españoles prefieren no entrar en el tema de la crisis de los cuidados desde un punto de vista sociológico, pero Javier Marroquí accede y lanza una posible explicación.
Pues la crisis de los cuidados no es una tarea fácil definirla, desde luego, y no somos lo más apropiados porque no somos sociólogos, sino comisarios de arte, pero la crisis de los cuidados viene a ser la situación de precariedad, la problemática que surge cuando la mujer se ve obligada a incorporarse al mercado laboral tradicionalmente construido para el hombre. Entonces, no queda más remedio que desatender de alguna manera lo que es los cuidados necesarios para el desarrollo de la vida. Los cuidados de la familia, los cuidados de los niños, de los mayores, de la casa, todo eso.
Aunque ese es solo la punta del iceberg, agrega.
Por supuesto, el origen puede estar ahí, pero no es ni mucho menos la causa. Esto es fundamental subrayarlo.
No es culpa de...
La causa no es esa. La causa está en mil otros lugares. Sobre todo la construcción del mundo que ha hecho el hombre, que ha hecho la sociedad patriarcal, donde él ha decidido cómo se iba a levantar el mundo, cómo se iba a desarrollar lo que es el trabajo productivo y cómo iba a obligar a la mujer a quedarse en casa ocupándose del trabajo que se llama reproductivo, o sea, del trabajo de cuidado necesarios para el desarrollo de la vida.
Así que la muestra es un repaso a cómo ha evolucionado la crisis de los cuidados a lo largo de los últimos años y cómo se ha visto afectada por la globalización, el feminismo y otros fenómenos, puntualiza Javier Marroquí.
Entonces, la causa está en el machismo de la sociedad patriarcal, no en la incorporación de la mujer. Sin embargo, es la incorporación de la mujer en el mercado laboral la que ha propiciado que ese esquema haya de cambiarse. En el momento en el que la mujer pasa a ocupar puestos de trabajo diseñados por el hombre y para el hombre, hay que buscar otra manera de sostener lo que son los cuidados familiares, domésticos, etc. Y ahí entran en juego cuestiones como la globalización, la explotación de nuevo mujeres provenientes de países en peores situaciones económicas que los países desarrollados, que son los que principalmente mercantilizan la vida privada. Ese es un concepto muy importante, lo que estamos haciendo es mercantilizar la vida privada. Y, en fin, cuestiones de globalización, feminismo, sociología, que vienen todos a confluir en esta crisis de los cuidados.
Y de ahí a las manifestaciones artísticas hay un paso, puntualiza David Arlandis.
Bueno, son los artistas los que, como decía anteriormente, se interesan por lo que ocurra a su alrededor y responden con sus herramientas, es decir, creando trabajos que aluden a esas problemáticas. Tenemos en la exposición varios vídeos que tienen igual un corte de videoarte más cercano al documental, que tratan el caso de varias mujeres que han tenido que inmigrar a otros países y se van desvelando algunas de las problemáticas que implica la crisis de los cuidados.
David Arlandis ilustra con un ejemplo cualquiera para clarificar este problema.
Como por ejemplo, pongamos un ejemplo simple, si una mujer de Perú viene a España para cuidar a los hijos de una familia en Madrid, habría que mirar qué pasa con los hijos de esta mujer en Perú. Claramente ahí hay una ida y vuelta de la crisis. Entonces, los artistas pues van interesándose por diferentes problemas o diferentes aspectos y los van tratando. No directamente porque ellos piensen en vamos a hablar de la crisis de los cuidados, sino que de manera natural, dentro de sus trayectorias, salen estos temas.
Los dos comisarios españoles que inauguraron la muestra el pasado viernes comentan que el proyecto llamó la atención de los encargados de la Galería Futura de Praga, que tiene reputación en Europa por ir a la vanguardia en este tipo de temas. Así que el resultado puede admirarse hasta el 27 de mayo en la capital checa con la exposición titulada La crisis de los cuidados, con artistas de Argentina, Bolivia, España, Perú y muchos otros países.
Y hasta aquí la emisión de este martes. Se despide de ustedes Radio Praga. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Y a todos los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz. Ahí encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares. Que tengan un buen día.